La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
Todos los viernes recibes descuento en gasolina. Gasolineras DLC traen de nuevo el Gas Friday. Obtén 15 centavos de descuento por cada galón de gasolina regular y especial. Aprovechalo a partir del 15 de noviembre hasta el 27 de diciembre. Gasolineras DLC. Juntos, llegamos más lejos. Restricciones aplican.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día miércoles 20 de noviembre del año 2019. Marcelo Betancourt, Graciela Aguilar, Rodrigo Arias, Cristian Villalta, les damos la más cordial bienvenida con la producción de Hugo Agogó a través de Femenina, de Fiesta y de Tigo Sports. Un día interesante con muchas cosas para compartir, para conversar. Se lo van a pasar, confío también, como seguramente nosotros. ¿Qué tal, Graciela? ¿Cómo le va?
Muy bien, gracias. Saludos a todos y contenta de estar de regreso. Tenemos mucho de qué hablar.
Tenía días de no venir,
exactamente,
¿verdad? Pues mire, no se ha perdido de nada. Los mismos tóxicos de siempre. ¿Qué dice el señor Marcelo Betancourt? Un gusto tenerla, Graciela. ¿Qué tal, gracias. Marcelo? ¿Cómo te va?
Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos, de verdad. Pues nada, estaba viendo que por ahora todo parece bonito, pues el hotel parece bonita, la vía selecta, ahí está nuevecita, llegó Gianni Infantino, presidente de la FIFA, muy diplomático, todo muy elegante.
Una chulada, desde
fuera se ve bastante bien, vea.
Sí, claro.
No he logrado ver nunca los documentos, entonces solo podemos adivinar que es una fachada nada más por ahora.
Muy bien. Viene Marcelo haciendo una cata, ¿vea?, de lo que va a hablar más tarde. ¿Qué dice Rodrigo Arias?
Gusto estar con ustedes. La FIFA mandó a su presidente, pero vino a ver y a hablar. No aceptó preguntas. Al final se nos había dicho de que iba a ser posible que se le haga preguntas al señor Infantino.
Dos preguntas, dijeron.
Y al final esto no fue posible, no lo consideraron oportuno. Y bueno, solamente fue una presentación y saludar.
Bueno, no, yo no esperaba más, la verdad. De hecho, lo de las preguntas me sonó extraño. Ajá. Y finalmente, tal cual yo presumía, no hubo oportunidad. Pero eso sí, confiamos que Infantino pueda hacer sus preguntas más tarde cuando se reúna con el presidente de la República y con el presidente del INDES, que estarán por reunirse en unos cuantos minutos. Y confiamos que ahí el hombre se entere de que su asociada en el país está ilegalmente. No está debidamente registrada y que su actual comité ejecutivo tiene visos de ilegalidad. Ojalá que ahí sí haya un poco más de información del señor Gianni Infantino, pero el tipo una chulada.
Por ahora sí.
Diplomacia absoluta, un hombre cordial, educado, te habla en tu idioma. Una maravilla.
El Salvador ahora es el centro del mundo del fútbol, lo dijo literalmente el señor Infantino.
Bueno, miren, vamos a escuchar al menos el inicio, una parte del discurso que dio el presidente de la FIFA, no todo el discurso. Tampoco vamos a escuchar cuando le entregan una placa conmemorativa y le vuelven a decir mal el nombre al presidente de la FIFA también.
Giannini le dijeron.
Sí, otra vez le dieron Giannini. Bueno. De seguro le gustaba a Claudia Puccini. En fin.
O Giuseppe Giannini.
Ah, qué gran jugador. Sí.
Jugadorazo. Pero bueno, vamos a escuchar acá parte del discurso del presidente de la FIFA. Una partecita, ¿no? Y luego pues lo comentamos también. Así es que permítanme, vamos a retroceder. Como pueden ver, como no está nuestro productor de planta, que hoy está descansando. Entonces nos ha tocado aquí improvisar. Escuchemos al presidente de la FIFA.
La ceremonia inaugural.
Bueno, muchas gracias. Gianni, no Gino, pero es igual. Mi mamá me llama Gino, entonces está bien. Bueno, querido Hugo, querido presidente,
Querido Víctor, presidente de CONCACAF, querido Rafa, presidente de UNCAF, queridos amigos y hermanos presidentes de las asociaciones de Centroamérica, amigas, amigos del fútbol aquí en El Salvador, miembros de la prensa, de los medios de comunicación, hoy es un día feliz. Hoy es un día feliz por El Salvador y hoy es un día feliz por FIFA. Es un día feliz porque estamos reunidos aquí en San Salvador, porque hoy San Salvador y El Salvador es la capital del mundo del fútbol, ¿sí? Pero sabemos que el fútbol fútbol es la cosa más importante del mundo, entonces es la capital del mundo. Estamos reunidos por una celebración, por una inauguración de algo espectacular, tengo que decirlo. Esta Vía Selecta es una obra que se hizo en poco más de un año, de cero, o casi cero, o menos de cero. Al tener hoy una infraestructura que el mundo va a envidiar a El Salvador. Una estructura que podemos y podéis con orgullo mostrar al mundo, porque sois un país orgulloso, El Salvador, y esta es la imagen que vamos a vehicular en el mundo, la imagen de El Salvador, un país, una federación eficiente, eficaz, que trabaja, profesional, proyectada en la modernidad. Y hoy estoy feliz.
Bueno, y ahí tenemos que suspender porque es demasiado también. O sea, la diplomacia también tiene un límite. Pero ahí escuchamos al señor presidente de la FIFA. Ya cuando empieza a decir que la federación que tenemos es eficiente y es un modelo, yo sí creo que ya estuvo suave, ¿no? Mira, eso sí te digo, yo tengo una gran curiosidad de conocer ese hotel, porque debe estar muy, muy bonito, muy bien amueblado, muy bien equipado, ¿no? Si se han echado casi $2 millones en ese tema, ¿no?
Las fotos se ven bien.
Sí.
Sí, las fotos.
Bueno, formidable. Mira, la verdad es que para las selecciones nacionales es un alivio tener una instalación de la cual poder disponer, ¿no? Así es que...
Es un ahorro también.
Sí,
es porque estar gastando en un hotel 4 estrellas 5 o 6 veces al año, cuando ya tienes un hotel para todas tus selecciones en casa.
Así es que bueno. Bien por Giannini. Y bueno, con fondos de FIFA, por supuesto, que han construido el hotel, lo cual significa que difícilmente tendremos acceso a los números, ¿verdad? Porque si con el celo con el que quieren manejar todas sus cosas va a ser muy difícil. Pero bueno, en fin. ¿Usted qué opina, Gracielita? La veo así como callada, algo divertida la veo.
No, lo que pasa es que, bueno, al menos a mí me hubiera gustado que nos hubieran dejado a los medios hacer preguntas. O sea, yo creo que hay muchas preguntas por responder y no es que yo vea de menos un hotel. Yo creo de que sí es una necesidad que nosotros teníamos a nivel de país con selecciones de todos los niveles. Sin embargo, creo que existen también otras necesidades y otras preguntas que hay que contestar.
Pues sí, era una gran oportunidad para hacer preguntas sobre el FIFA Gate, que fue un terremoto en toda la dirigencia deportiva futbolística centroamericana. Pero no iba a ocurrir.
Exacto.
Si algo no quieren ellos es profundizar ni dar más declaraciones, tristemente, ¿no?
Es correcto. Además, yo creo que tanto Infantino como Montagliani, creo que todo esto de centro del mundo,
capital del mundo,
un mundo maravilloso, ellos se quieren desmarcar de la imagen que tiene la FIFA y CONCACAF del pasado. Ellos quieren, creo que Infantino quiere ser el anti-Blatter, y Montagliani quiere ser el anti-Warner, porque sus predecesores estaban tan manchados que creo que ellos tienen cualquier cosa que huela al pasado. No queremos preguntas, no queremos hablar, ni siquiera que se hable del tema. Así es que la imagen que quieren proyectar es amor y paz por ahora.
Yo creo que si nos muestra, vemos el hotel, vemos que quedó muy bien, vemos que era una necesidad, que va a ser una herramienta más para los, uh-huh, para los equipos que puedan estar concentrados acá cuando les toque concentrarse. Pero entonces, si ponemos el listón así de alto, la barra así de alta de eficiencia, entonces la federación quiere decir que puede estar en ese nivel de eficiencia en otros rubros también, y esperamos que llegue a ese, uh-huh, que dé el salto. Ok, hicieron muy bien el hotel, bueno, entonces sigamos en ese nivel de eficiencia, por favor. O sea, eso es lo que yo le pediría a la federación.
Híjole, mira, con esto que dice Rodrigo, vamos a ver, es que sobre el FIFA Gate, pues sí, vea, Tinoco, que estaba ahí sentado, ese fue el único sobreviviente de toda la camarilla de dirigentes de aquella época, de esa tanda, ¿no? Tinoco no es, digamos, de la misma generación que Salguero y que Rocha y que todos los demás, pero sí convivió y compartió mucho con ellos, coincidió con ellos, aunque él es una persona un poco más joven. Pero sí fue un terremoto todo aquello. Entonces a mí no me dejaba de parecer paradójico. Claro, Infantino no maneja todas las caras, ni sabe, no sabía quiénes eran los que estaban ahí sentados, uh-huh, pero a mí me pareció completamente una paradoja que él se pone a hablar de la nueva FIFA y de la nueva CONCACAF, uh-huh, cuando hay dirigentes salvadoreños que podrían todavía resultar involucrados en ese caso y algunos de ellos ahí aplaudiéndome. Pero bueno, eso ya es un tema del caso y de la investigación y de la justicia estadounidense. Pero bueno, es que esto es así, tristemente. Vea, y a mí, a todos nos habría gustado, vea, que Infantino en público empezase a decirle al presidente de la federación, mire, han fallado en esto, han fallado, sí, en esto, han fallado en esto, ta, 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 no, en fin, tanta cosa, vea. Pues pero no funciona así ese mundo, tristemente.
De parte del gráfico de borde de la prensa, una de las preguntas era que respondieran sobre las observaciones que le había hecho Gobernación a la federación, ¿no? Yo sabía también que de otro medio, una de las preguntas que tenían era que si no tenían como un proyecto comenzar a prohibirle que tuvieran cláusula de confidencialidad de los contratos televisivos que se hacían con las federaciones nacionales, por ejemplo. Claro. ¿Qué es lo que...?
Pero no, obviamente FIFA y CONCACAF y sus asociaciones, y lo hemos visto aquí con mucha crudeza últimamente, no están casados con la transparencia, ni lo harán, vea, tristemente. Yo no he escuchado de un caso de transparencia en ningún lado, vea, de algo parecido a un portal en el que tú puedes ver todos los documentos relacionados con los negocios que firma una asociación nacional. Y pues,
es que esa es la imagen que quiere dar la FIFA. Vamos a ver, ¿sabes? Yo ahorita estaba viendo, y voy a salirme del tema, pero crean, uh-huh, que me va a ayudar a decir lo que quiero apuntar.
Vamos a ver.
El domingo empecé a ver La Corona, que es la tercera temporada de una serie de Netflix.
Okay.
Es sobre la familia real inglesa. Y una gran buena parte de esa serie te muestra cómo los reyes y los príncipes van a los países del Commonwealth, se van, uh-huh, a Australia, se van a Nueva Zelanda, se van a todos esos.
¿Sí?
Y lo que hacen es saludar, dar buena cara, sonreír y dar símbolos de fraternidad y de unión. Ellos no llegan a fiscalizar. Ellos no llegan a... Eso se lo dejan a otras personas. Pero ellos, los dirigentes, llegan a ser símbolos de algo.
Uh-huh, claro.
Y yo creo que eso viene Infantino. Si va a ser algo más importante o más de sustancia, lo va a hacer de puertas para adentro. Lo va a hacer dentro de un cuarto donde no van a entrar las cámaras, donde no van a entrar y los medios de comunicación, donde no va a haber preguntas incómodas, porque esa no es la imagen que él quiere dar, ¿no? Para eso debería tener lo que alguna vez creímos que era Chris Eaton, quizá.
Uh-huh.
Alguien que haga el trabajo menos sonriente. Uh-huh. Pero Infantino ha venido aquí a sonreír y a hacer la reina de Inglaterra saludar. Pues, eso es lo que nos ha dicho ahora.
Sí, claro.
La reunión de esta mañana, por lo menos.
Bueno, pues nada, veremos en qué termina la reunión que tienen hoy con el presidente de la República y con el presidente del INDES. Que de hecho anoche lo conversábamos acá en el nightclub, que precisamente es de ese encuentro de donde tendrían que emanar cosas más importantes relacionadas con el futuro de la Federación de Fútbol, porque no puede ser que ese tema continúe así, que la Federación esté registrada de modo ilegal con observaciones. Y todas las cosas que se han venido señalando desde la misma elección de Hugo Carrillo como presidente y que no se haya avanzado absolutamente nada de parte de la de la institución. Así es que ya veremos. Espero que tengamos noticias más tarde. Que no sean solo fotos, ¿verdad?, del encuentro, sino que haya un poco más de información sobre qué información, qué datos, qué documentación se le brindó al presidente de la FIFA. Que espero que le den documentación en este sentido.
Sí, yo recuerdo que probablemente el señor Walter Reyes era el tesorero. Sí. Que él decía que, yo creo que cuando ya había firmado cerca de 80 cheques, que él decía que había firmado como 80 cheques, y ahí se da cuenta que siempre le prometían, sí, hombre, ya después te vamos a mostrar el acta, sí, ya después te vamos a mostrar los papeles. Ya cuando iba ya firmando y firmando y veía que no le mostraban nada, ya se comenzaba a preocupar, y él comentaba que algunos de esos cheques que él firmó eran justamente para el tema
del hotel,
del hotel de la Villa Selecta, por cierto. Sí. Entonces,
pues sí, lo que pasa es que, mira, si fuese un dinero público, yo creo que la primera pregunta que siempre nos hacemos es, ¿quién ganó la licitación? Eso es lo primero. ¿Cómo fue la adjudicación? ¿Quién la ganó? ¿Quiénes conforman esa empresa? No hay un conflicto de interés. Tristemente somos salvadoreños y hemos aprendido a desconfiar de los que nos gobiernan, vea, con justificadas razones. Vea.
Y también la inversión, ¿qué tipo de inversión están haciendo en selecciones juveniles?
Entonces el problema acá es que nunca vamos a tener acceso a esos documentos, no vamos a saber quién construyó, ni vamos a tener acceso a los números de la inversión, a los costos ni tal. Entonces, tampoco podemos sentir, creo yo, que este evento sea un evento de interés nacional. Es un evento de interés casi privado, ¿verdad?
Sí.
O sea, inauguraron un hotel y vino el jefe de la franquicia de otro país.
Que genera un gran interés esta franquicia, ¿no? Pero
sí, claro, es una franquicia que se consume mucho, aunque los clientes están bastante inconformes con el producto.
El espectáculo, sí.
Y ya, nada más.
Inauguraron un McBurger, entonces.
Bueno, ahí ya. Inauguraron un McFootball, lo que querrás, como le querrás decir. En fin. Pero nada, Vini, eso es lo que ha ocurrido, pues eso es el fútbol. Y nos lo están dejando bien claro, además.
Lo más importante del mundo. Dijo.
Lo más importante, claro, porque nadie nos fiscaliza y hacemos millones. Eso es todo. Le vuelvo a recomendar a todos que consigan el libro Tarjeta Roja. Es una ventana clarísima a lo que piensan los administradores del fútbol sobre los periodistas, sobre el público. Les importamos un carajo. Viejo, de verdad, no nos quieren dar ningún tipo de información. Pero bueno, en fin, ya se va a ir pronto el señor Gianni Infantino.
Giannini.
Hoy se va, ¿no?
Sí, hoy se va. Solo tenía esa reunión.
Qué gran gira, ¿no?
Sí. Estuve en Honduras ayer.
Y en Costa Rica.
Ahora, lo de Montagliani, sí. Lástima que, claro, viene Infantino y Montagliani queda en un plano secundario, pero...
Iban caminando incluso...
El presidente
incluso
de CONCACAF esté aquí.
Sí.
Vea. Iban caminando Infantino con el señor Carrillo por el pasillo, Montagliani atrás. Parecía un actor secundario.
A ese también habría sido genial hacerle preguntas.
Sí, sí.
Montón de preguntas también.
Pero te digo, es el tipo post-Warner que también trae, en el closet de la CONCACAF hay cadáveres, hay de todo, hay un piano de cola abierto y todo lo que quieran, ¿no? Entonces, hay muchas preguntas para Montagliani, sin duda.
Sí, antes de montar, Jeffrey Webb estuvo aquí también, que bueno, ya nadie se acuerda que fue el sucesor de Warner y está preso, un verdadero sinvergüenza de alto calibre. Ese también me acuerdo que vino al país. En esa oportunidad yo pude incluso saludarlo, fíjate, porque coincidí en un asunto ahí. Pero y lo reconocí, ¿no? Pero el tipo, de verdad, es que se manejan como que si fueran la realeza, tienes toda la razón.
Sí, es que daba miedo. Hace un tiempito aquí en CONCACAF daba miedo porque estabas hablando que ella, cuando le pusieron la investidura del Salón de la Fama al Mágico, un brazo se lo puso Carlos Méndez y el otro Jeffrey Webb.
Y Webb fue el que presentó a Jorge.
Bueno, imagínate, el Mágico tiene esa anécdota extra, ¿no? Que uno de los mayores corruptos del mundo del fútbol participó
y Jeffrey Webb
en su investidura. Vámonos, a pausa, mejor.
¡Aceleramos con todo! En nuestras Black Weeks de Farvel. Acelera tú también y ven por tu segunda llanta, Bridgestone o Firestone, a mitad de precio. Bridgestone, con garantía hasta 3 años, y Firestone hasta 1 año. Por tu compra recibes armado, balanceo y válvulas. Precios incluyen IVA. Black Weeks de Farvel. ¡Aceleramos con todo! Restricciones aplican. Precios incluyen IVA, válidos del 15 al 30 de noviembre. Llámanos a nuestro contact center, 2245-4444.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
This is just a little samba put up on a single note. Our nerves are bound to follow, but the root is still that note. Now this new one is a consequence of a one we've just been through. As I'm bound to be the unavoidable consequence of you.
Continuamos en el Wiri Wiri al aire. Hemos hablado del partido de la selección, que ayer le ganó 2-0 República Dominicana y confirmó su clasificación a la División A de la Liga de Naciones y a la Copa de Oro. Terminó el partido, hubo declaraciones Me parece que está relajada de parte del entrenador. Buena parte del foco se lo robó Pablo Puñet con una pose muy, muy fresca, muy positiva, un mensaje muy, muy optimista de parte de Pablo, que tiene una imagen distinta, que yo creo, respecto de sus compañeros. Definitivamente fue el consentido del público ayer. Y ahora lo que viene es un paréntesis, que probablemente dure un mes o más de un mes, en el cual la selección no tendrá, suponemos, mayor actividad, y el cuerpo técnico también pues descansará un poco, y los federativos también, todos, también el periodismo, todos vamos a descansar un poco el tema, ¿no?
Hay muchos cierres, por ejemplo, bueno, hay muchos legionarios ya en el país, por cierto, que ya terminaron sus competencias, cierto, sí. En el caso aquí está Nelson Bonilla, por cierto, y él ya tiene asegurado su contrato por un año más con el Bangkok.
Se casa pronto Nelson Bonilla, por también, eso está por acá.
Sí. Luego, en el caso de Darwin Serén, está pendiente de buscar una renovación con el Houston Dynamo porque ya terminó su contrato. Sí. Ya son 5 años que lleva ya en la MLS Darwin Serén. El caso de Andrés Flores y Rodolfo Zelaya, los metieron al draft sus respectivos equipos para en calidad de transferibles, que es, ¿no? Sí. Para que cualquier equipo...
Al menos los primeros equipos en participar del draft no optaron por ellos, pero creo que la ventana es larga.
Sí, sí, tienen hasta enero. Entonces, eventualmente, no, me imagino que encontrarán. Ya Rodolfo Zelaya había dicho que él, que ya había llegado, estaba en negociaciones con el AFC, y que, pero que mientras estuvieran esas negociaciones él no podía decir nada. O sea que algo hay, me imagino yo, que él, yo sí siento que va a haber un cambio de equipo para él, sí, por lo menos. No sé en qué liga. ¿Y qué más? Y bueno, Jaime Alas tiene para un año más también. Allá en Guatemala.
Bajo del municipal.
Sí, claro.
Ahora, fue una noche placentera, no digo placentera, pues, pero comparada con la del sábado.
Más soft.
Sí, más soft, definitivamente. ¿No? Y fue como un cierre, no sé, la verdad, bastante normal.
Digamos
de la
que,
situación luego de todo lo que había pasado.
Sí, porque digamos que nuestro discurso fuera diferente si hubiéramos perdido, ah, obviamente.
No, claro.
O sea, estuviéramos con palos y palas y Eugenio totalmente indignado más, creo, de lo que ya está. Todavía hay errores por corregir. Por ejemplo, no hay un equipo definido todavía. Uh-huh. El primer tiempo fue bueno, el segundo no tanto. Dominicana aprovechó, hubo chances para empatar el partido, no se concretaron, suerte para nosotros, el gol de Puñet que hizo, refrescó un momento bastante caliente, y bueno, yo creo que como usted decía también al inicio, él le vino a dar un aire diferente, fue un bálsamo para la afición también después de un año para mí bastante complicado.
Sí. Para mí es difícil de explicar cómo es que con 3 días de diferencia, por ejemplo, termina un partido y salen 30 aficionados a increpar al cuerpo técnico de manera muy agresiva. Y 3 días después, 30 aficionados en el mismo sector gritándole, pidiéndole a Puñet de autógrafos a la salida del partido. Eso es difícil de explicar, que tengamos una afición que tenga esos cambios de humor tan drásticos.
Bipolar.
Sí, tan bipolar.
Por eso, yo sí creo que, por ejemplo, el sábado, por tanto, fue una especie de partido en que salió toda la presión, salió todos los gases que estaban contenidos ahí, estaban el disgusto que tenía la afición por todo lo que había pasado desde el partido con Honduras, que tanto menciona Rodrigo Arias. Ahí lo expresaron de una manera... Como quisieron hacerlo.
Ahora, en ya lo habían expresado un poco en el juego contra Barbados,
sí,
¿te acuerdas?
Es cierto.
Pero el 3-0 de alguna manera menguó el asunto, pero el sábado sí fue la erupción principal.
Claro, sí. Tema, se sacó el tema, se sacó el asunto y ya después ya era un partido más. Y como que la gente, es probable que ya para el partido del martes, yo no sé si ya la gente no esperaba mucho más de la selección.
También creo que el martes llegaron los que son mucho más fieles de la selección, gente que de verdad hace una pausa en su jornada laboral un día de semana para ir al estadio. Es gente que tiene una conexión todavía muy especial con el equipo, creo yo. Fíjate, además vi mucha gente joven, probablemente muchos estudiantes, gente universitaria y tal. Por eso tal vez había una vibra distinta, ¿no? No sé.
Digamos no que serían dos tipos de aficiones los que tenemos nosotros. Yo a veces eso creo, una afición demasiado volátil como la del sábado y ahora la de ayer, por ejemplo.
No sé, me parece que es una manera de vivir también. Así vivimos, y no solo el fútbol, nuestro país vive mucho en la coyuntura, en el día a día. Tiene siempre un drama atómico todos los días, ¿ve? Y al día siguiente el asunto queda olvidado y el fútbol es igual. Porque fíjate que a mí, la semana previa y sobre todo el día del juego contra Monserrat, mucha gente me escribió en las redes sociales, que así que preguntando a dónde podemos ir por las antorchas, ¿ve? Para darle fuego a la federación. La gente muy, muy molesta. Incluso me parece que he pasado esto a muchos de ellos, ¿verdad? Ayer me escribieron algunos, no muchos, pero sí algunos, así que reclamándome que por qué nos peleamos con el técnico, si él es un hombre al que le debemos mucho. Bueno, digo yo, definitivamente hay como que unos desequilibrios en las opiniones. Entonces, por eso es que te digo que ahorita es la Pax Romana, ahorita todo es tranquilidad, porque la gente se va a quedar con esta impresión. Y luego veremos en enero qué pasa, porque esto así es, ¿verdad? Es una cosa tan volátil.
Mira cómo terminamos en 2018 y cómo comenzó el 2018. Terminamos perdiendo con Bermuda.
Uh-huh. Es correcto.
Fue un incendio eso y regresamos ganándole a Guatemala 3-1 en el mejor partido del año.
En un gran partido. Y otro ejemplo fue la Copa de Oro. En la misma Copa de Oro, ¿cómo se comenzó?
Muy bien.
Y cómo se terminó. Con la gente saltó de un lado al otro de las opiniones. Pero bueno, es una historia que está a medias. Sí me parece que es un hecho, a menos que el técnico disponga lo contrario, que él estará a cargo del equipo en las eliminatorias. Y eso pues ya supone bastantes cosas, ¿no?
Sí, también tuvo que ver algo, un poco de la casualidad del partido, porque el partido tuvo un inicio titubeante, pero el gol de la Cabra, que fue un golazo, hay que decirlo, a mí, no cualquier jugador está pendiente de un rebote. Me encantó el gol de la Cabra Portillo. Pero luego me parece que en el segundo tiempo estuvimos así, a punto de caer de nuevo en ese sentimiento de intranquilidad, de volatilidad. Íbamos a ser de nuevo, qué sé yo, la rubia del meme gritando, gritando al gato, ¿no? Entonces, pero de repente la gente también tuvo un desahogo porque empezó a pedir a Punyed. Pidió a Punyed y se dio la casualidad. Yo le digo, cada quien ve una historia y la interpreta como quiere. Y mucha gente, estoy seguro, que dijo, el técnico nos hizo caso y puso a Punyed. Eso es mentira, eso bueno, pero si ustedes se lo quieren creer y ustedes se sienten bien haciéndolo, créanse, es una historia bonita que uno lo hace sentirse.
El día que metimos a Punyed y nos dio el resultado.
Exacto, el día que nosotros demostramos que tuvimos una buena idea. Está bueno.
Mira. Demostramos que sabemos de fútbol.
Créanselo, no importa, cada quien se cree la historia que
bueno,
lo hace
sentir. Bueno, y luego
bien.
El técnico incluso da unas declaraciones mucho más comedido, intentando matizar todo lo que había pasado el sábado. Así es que, por eso es que te digo, terminó aquello.
Había un audio de los Cobos que estaba circulando en redes sociales, que al parecer se lo había enviado a sus familiares, y no daba la impresión de que quisiera renunciar. Él estaba muy contento y decía, y seguimos.
No, es que, claro, por eso es que yo te decía, que a mí me parece claro, yo no he escuchado ese audio. Y no necesito escucharlo para decirte que toda la intención es de esta gente, del cuerpo técnico o de la federación, es continuar. Ojalá que continuar no sea creer que todas sus ideas deben recibir continuidad. Más bien, este es un buen periodo para someterlas a escrutinio, ¿verdad? Porque un montón de jugadores que sabemos que se han ido borrando, no han querido venir en este momento, no han querido venir en el otro, un montón de cosas que hay que reparar. Pero bueno, vamos a ver si el técnico también lo permite, ¿no?
Sí.
Y no hay, es decir, yo creo que entre los jugadores, y como son los jugadores de acá, y como es de los Cobos además, yo creo que no hay cosas irreparables. Parecía irreparable lo de Rodolfo Zelaya, parecía irreparable, y míralo, ahí está. Hasta da declaraciones, no, hablé con el profe y planeamos eso y no otro. Y yo, ¿qué?
¿Cómo?
Sí. Y ahora son amigos.
Hablamos en el Facebook. Sí. Le mandé un DM. Sí.
Fíjate que recordando, ahorita me hiciste recordar, Rodrigo, de Una vez estábamos, como en el 2008, estábamos reconstruyendo aquel partido que le ganamos a Panamá 3-1 en el Cuscatlán. Una gran tormenta y una gran remontada. Y entrevistamos a muchos de los aficionados que fueron al partido. Y lo que te decían es que ellos tenían la certeza de que ellos fueron los que metieron esa última pelota, que es un rebote que le baña a Penedo y se mete y dice, nosotros metimos ese tercer gol. Esa era la narrativa que ellos se habían creado.
Pero ¿sabes qué? Fíjate que, bueno, sí, está bien. Hay algo de eso puede haber. Sí. Pero ese partido El Salvador no lo ganaba si no hubiese contado con Eliseo Quintanilla, probablemente en su mejor partido con la selección, demostrando ambición, siendo el patrón del equipo con la pelota. Y eso es algo que este equipo ya lo encontró también. Este equipo tiene un patrón. Este es el equipo de Marvin Monterrosa. Sí. Y Marvin no podría hacerlo si no tiene atrás a Chicho Orellana. Pero a mí sí me parece que eso es muy poquito para una eliminatoria. Tenemos realmente poquitos jugadores y por razones que nos resultan imposibles de entender, el mismo técnico ha ido recortando cada vez más esa lista y hay jugadores que ya se bajaron del tren. Entonces, por eso es que yo te digo, él tiene que recapacitar.
Sí. Y yo no creo. O sea, yo lo siento a él bastante cerrado, aunque creo que ha aflojado a veces. Bueno, el tema de Rodolfo fue un aflojamiento de tuerca bastante fuerte. Pero ahora, ¿y qué es lo que queda para el próximo año? Si él no quiere cambiar, vamos a seguir casi igual.
Sí, es que eso es el asunto. Está en manos suyas. Revisar el método, revisar las decisiones, restablecer comunicación con los jugadores. Porque mira, ¿qué vamos a hacer el día que Marvin se nos lesione a medio partido? Eso es un incógnito para mí.
Pero mira, que Celaya sea inamovible es nuestra culpa. Que Jiménez sea inamovible es nuestra culpa. Porque nosotros hemos... el cuerpo técnico es el que... y la federación han ido, de alguna manera, erosionando ese equipo. Y ellos tenían suplentes y ahora ya no los tienen. Entonces, eso, de alguna manera, eso también lo deben reparar. De alguna manera, porque Monterrosa también tiene algún suplente. Y tampoco lo quieren, no lo han llamado los últimos cuatro partidos.
Ah, bueno, estamos hablando de Gerson.
Sí, de Gerson Mayen, además.
Es que, además que yo no encuentro, no veo otro, no sé, tengo esa gran duda. ¿Cómo jugaríamos si a medio partido se nos lesiona Marvin? ¿O nos lo expulsan? Porque
ayer estuvo
la cosa caliente porque le estaban pegando mucho. Marvin pues ya estaba un poco harto y en algún momento pudo haber recibido otra tarjeta.
Pero es un jugador que para la Alianza significa lo mismo. Y Alianza no se puede dar el lujo de no ponerlo, por ejemplo, por decirte algo. En partidos importantes, la selección tampoco se puede dar el lujo. Y si él en algún momento llega a dar el paso a convertirse en el legionario, por ejemplo, y...
Alianza está bien, vea, no se puede dar ese lujo, pero de repente se le cruza el once deportivo y le da descanso. Pero la selección no va a tener a un rival... O sea, en esa eliminatoria, así como va la cosa, si El Salvador se mete en el hexagonal, los 10 partidos son bravísimos. Sí. Entonces, es por decirte uno de varias cosas. Ayer, igual, Florejaco a mí me sorprendió positivamente. Porque para mí el que compite naturalmente por ese puesto con Jonathan no es Florejaco, sino que es Barahona.
Claro.
Fíjate que dicho esto, me da la impresión que la gran misión entonces del Salvador no es fortalecer al equipo, es fortalecer al grupo. Hay un equipo, pero no hay un grupo. El grupo, el vestuario, por más que me digan, el vestuario está quebrado. Ahí hay un montón de jugadores que no quieren estar, que se han bajado por las razones que sean. Y ese es un trabajo que no es de pared, no es de pizarra, no es de táctica, no es de dos delanteros ni tres delanteros. Ahí es un trabajo de puro recurso humano.
Eso es la gestión del recurso humano. Ahora, puede tener algo a su favor el técnico el otro año. Si se confirma que El Salvador va a estar en el hexagonal, no habrá un solo jugador que no quiera estar en el hexagonal. Entonces, bueno, ahí se va a abrir una ventana, pero el técnico es el que literalmente yo creo que tendrá la batuta de los cambios que puede haber y que tan profundos sean. En las Black Weeks de Diparvel aceleramos con todo. Ven por tus llantas desde $28.97 en medidas y marcas seleccionadas. Llámanos a nuestro contact center al 2245-4444 de Diparvel.
¡Aceleramos con todo! En nuestras Black Weeks de Parvel. Acelera tú también y ven por tus llantas. Desde $28.97 en medidas y marcas seleccionadas. Por tu compra de llantas, llévate alineado y balanceo por $11.99. Aprovecha a comprar tus llantas con tasa cero hasta 12 cuotas con Banco Agrícola, Davivienda y Promérica. Black Weeks de Parvel. ¡Aceleramos con todo! Restricciones aplican. Precios incluyen IVA. Válidos hasta el 24 de noviembre. Llámanos a nuestro contact center. 2245-4444.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!
Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Último bloque del Wiri Wiri al aire, ya hablamos de Gianni Infantino, ya hablamos de la selección nacional, pero ahora, bueno, tenemos que hablar de Primera División, luego de una semana sin tocar el tema, porque incluso se jugó el domingo, pero no hablamos nada de eso el lunes. Bueno, no hablamos de nada.
Fecha
el lunes,
FIFA.
El lunes fue una cosa que te digo, bueno. Así es que, bueno, hoy se disputa la segunda tanda de partidos de la jornada 19, luego de las sorpresas que se registraron el fin de semana con los triunfos de Jocoro y de el Once Deportivo. Y ahora se juegan Metapán Santa Tecla y Facha Latenango, ambos partidos por la noche, cerrándose mañana la jornada con Águila Alianza en el Estadio Barraza. Y los dos partidos de ahora tienen importancia decisiva en la tabla de posiciones, ¿no?
En la ubicación en la que pueden estar, sobre todo FAS. FAS se enfrenta a Chalatenango, pero creo que la gran competencia de FAS, quizá más que Chalatenango, puede llegar a ser Sonsonate y Limeño, ¿no? Porque Sonsonate tiene 31 puntos y perdió. Limeño 29 y empató. FAS tiene 28. Si gana FAS, alcanza el segundo lugar, lo cual ahora tiene una validez enorme porque le garantiza un puesto en semifinales.
Y la ventaja deportiva.
Y la ventaja deportiva. Así es que es un partido extremadamente importante para FAS.
Y para Chalaté igual, porque no está, pero ni mucho menos seguro de meterse a cuartos de final.
Es correcto.
Mira, para mí se le ha convertido un calvario, sobre todo a los equipos que van del segundo lugar hasta por ahí por el octavo. Es decir, en la jornada pasada previa que nos fuéramos al parón de selecciones, de esos siete equipos que te digo, no ganó ninguno, ¿verdad? Se quedaron ahí enredadísimos. El domingo, de los que tienen posibilidades de clasificar, estamos hablando, el vencedor no ganó, Limeño empató, Sonsonate perdió.
Ya fue mal a los
Entonces,
tres.
Ahorita cualquiera que gane es oro. Uh-huh. El que sea que logre sumar tres puntos es un golpe en la mesa, es un paso importantísimo de cara a asegurar. Y yo
para
no
cualquiera
sé, yo,
de los cuatro.
Para cualquiera de los cuatro. Yo no sé si lo van a lograr. El que lo logre es oro.
Ahora, de los cuatro que se presentan ahora, creo que el hándicap lo tiene sobre todo Santa Tecla, que comenzó la semana denunciando que les deben un mes de pago, lo cual no nos extraña porque ya en el torneo pasado, ¿te acordás? Hubo un caso, ¿verdad? Lo sí. negaron hasta donde pudieron. ¿Fue el año pasado? ¿O fue no, el torneo pasado?
No, a principios de este año.
El torneo
pasado. El torneo pasado.
Vea, que estaba David Díaz y que dijo, bueno, intentaron desmentir, pero los jugadores...
Que incluso no entrenaron.
Sí, exactamente.
Bueno, entonces no, entonces eso fue en noviembre del año pasado.
Ah, bueno, entonces sí. Desde el año pasado la situación económica del Santa Tecla, digamos que está sufriendo algunos atrasos que ya no tienen probablemente la liquidez de antes. Uno de sus grandes patrocinadores podría haber ahuecado, hasta donde entendemos. Entonces, bueno, a un plantel, por más competitivo que sea, no le conviene empezar así la semana. Uh-huh. Por cierto, en ese comunicado, no sé si tuvieron la oportunidad de leerlo, pero hay una parte que sí me pareció un poco inquietante cuando dicen, si no nos reconocen esto, bueno, tendremos que tomar medidas respecto del torneo que estamos disputando.
No queda claro qué medidas.
No queda claro qué medidas, pero bueno. Por de pronto no han ganado en cuatro jornadas o en cinco.
En cinco jornadas. En cinco. Pero no es que hayan sido todas derrotas. O sea,
sí, ha sumado, pero no ha ganado. Sí, ajá. Vea, aparte de lo que decía Marcelo. Así es que bueno, está un poco complicada la cosa, pero para irlo desenmarañando, ¿por qué no nos vamos a guerra de pronósticos?
En esta competencia no hay técnicos, solo villanos. Trompones, aruñones y patadas en Guerra de Pronósticos.
Estamos aquí recordando, creo que es la primera vez que compartimos los cuatro acá en la mesa. Por lo general, o en lugar mío está alguno de los innombrables, o en lugar de ustedes está otro de los innombrables. O está el set, vea. Es que sí. Hay dos de ellos que son el set, no vamos a decir más. Sí.
Sí. No es Don Bobby.
Que son... Sí, no, Don Bobby jamás. Bárbaro. Bueno, sí. Un saludo a todos los compañeros. Bueno, así es que Metapan Santa Tecla, FAS Chalatenango. Comencemos con Metapan Santa Tecla, que es a las 7:30, ¿verdad?
Sí, es 7:30 en Metapan, precios de 5, 10 y 15.
Bueno, Metapan Tecla. Gracielita, comienza usted. Metapan Santa Tecla. Le voy a leer. Oreste dio 1-1, Sergio 1-1, Eugenio 1-1 y Bobby 1-1.
Okay. Empate okay. Nada más.
Y con el mismo score, dijeron estos señores.
Copiándole a Don Bobby, quizás.
Puede ser.
1-0.
1-0 gana Metapan. Uy, sería un resultadazo para Metapan ese, ¿verdad? Un triunfo podría meter a Metapan, que ahorita está en la posición...
creo que es séptimo.
Está séptimo. Podría meterse incluso al cuarto lugar. Del quinto no bajaría ganando. Y podría hasta ser cuarto. O quinto. Yo creo que quinto. Marcelo Betancur, Metapan Santa Tecla.
Yo creo que quedan 2-2.
Bueno.
Se da para muchos goles ese estadio.
Sí, Rodrigo.
Estoy tentado en copiarle a Marcelo. Es que últimamente copiarle a Marcelo es buen negocio. Va líder, por cierto, de los pronósticos con Don Bobby. Sí. 18 puntos, casi inalcanzable. Y,
no hables por mí, que estoy tercero. Sí. Cuidado.
Tercero, Cristian con 14. Los demás en zona de descenso. Sí, pero 2-2 puede ser. Bueno, a ver cómo me sale el tiro de meterle a Marcelo.
Pues no sé, a mí el 1-1 me parece bien coqueto, fíjate. Pese a que Sergio y Eugenio han dicho 1-1 y que eso es mufa, pero Don Bobby dijo 1-1. Así es que les voy a copiar. Vamos a decir Metapan 1, Santa Tecla 1. Es lo que hemos estado viendo, además, un montón de empates.
Sí.
Sí. Y el otro partido de esta noche, FAS Chalatenango. Esto es en el...
Es en el Cucatlán, a las 7:30. No lo pudieron pasar al Quiteño porque ya se los habían programado. Entonces ellos tienen planeado regresar al Quiteño en realidad el 27 de noviembre.
Contra Santa Tecla. Contra Santa Tecla. En horario vespertino, ¿no? Sí. Jugarían por la noche.
Así es, ajá. Todavía no.
Ok.
Esto es a las 7:30, precios de 3, 10 y 15 del Cuca. FAS Chalate.
Bueno, Orestes y Bobby dieron 1-1. Sergio dio un 2-2. Ya ven, los empates están de moda. Y Eugenio dijo que gana el FAS 3-1. Graciela Aguilar. FAS Chalatenango.
1-1.
Ok, otro empate. Qué montón de empates. ¿Cómo quedan aquí?
Yo digo que 2-1 gana FAS.
2-1.
Gol de Gil.
¿Qué dice?
Esta es la cancha de Brian Hill, ¿eh?
Sí.
Yo digo que gana FAS 3-1.
3-1.
Y Foster descuenta.
Yo voy a dar un... híjole. Voy a dar un 1-1, al igual que Graciela. ¿Qué ha pasado con Brian Hill? Entendimos que la federación dijo Hugo Carrillo que había hablado con algunos diputados y que aparentemente habían hecho un lobby extra para conseguir los votos.
Todavía no se ha discutido en la comisión, solamente los diputados fueron los que dijeron, Carrillo efectivamente dijo eso. Pero mientras tanto, el papá de Brian Hill igual ya fue a migración y ya comenzaron el proceso, ya metieron los papeles de los tres
como
pequeños,
corresponde,
de los tres
está
chiquitos.
Bien.
Entonces, si ya los diputados le llegan a echar la mano, ellos ya van a ir...
Ya tienen el proceso
ellos
iniciado.
Ya van encaminados, me imagino que retomarían el proceso, pero de lo contrario, van a seguir el proceso normal. Si no
entiendo que de los Cobos habló algo de esto, mencionó algo anoche. Le deben haber preguntado. Y entiendo que digo, ha reconocido que sí, son jugadores interesantes y no más, es que ahí cualquier otra cosa que digas es humo.
Y el hermano de Gil también fue goleador en la segunda, ¿no? Que va a empezar ya su etapa de postemporada. No recuerdo si ha habido algún caso de dos hermanos que lideren dos divisiones en El Salvador, ¿no?
No.
Aunque los Pachines hubo un tiempo que tuvieron jugadores en primera y en segunda, pero no recuerdo.
Fíjate que en ese torneo hubo tres... Perdón, hubo dos fines de semana en que los tres anotaron.
Uh-huh. ¿Los tres hermanos?
Sí, los tres hermanos, sí. El otro es en Brujos Mario Calvo.
Claro.
Y,
bueno, pues nada, ojalá que todo le salga bien a estos muchachos, a la familia. Pero digo que entre más lejos estén de los diputados, mejor. En serio, es que... Porque eso enrarece las cosas. Fíjate que bueno que se lo tomaron con mucha humildad y con mucha sabiduría la negativa de los diputados, pero no tenía ninguna necesidad la familia de exponerse a eso, creo
sí,
yo.
Sí, y no quedas debiéndole nada a nadie.
Pues sí. No sé. Los diputados últimamente... Todavía falta que aprueben la nueva Ley General de los Deportes. Hablando de ese tema, por cierto, entiendo que hoy había una reunión.
Exacto.
Interesante, ¿verdad?
Al mediodía, una reunión con el Comité Olímpico, con algunas federaciones que van a participar algunos presidentes de federaciones de deportes que van a participar en los Juegos de Santa Tecla.
El lunes que habló el presidente del INDES, ¿verdad?
El lunes habló el presidente del INDES, donde había dicho de que tanto COES como la Alcaldía Municipal de Santa Tecla no le habían entregado un reporte de la contrapartida para Santa Tecla 2021.
Les tiró fuerte. Uh-huh.
Todavía no se han terminado de definir entonces la cantidad de deportes que van a haber.
Ya son 28 deportes.
Ya está cerrado.
De hecho, él explicaba, por ejemplo, el presidente del INDES, de que hay deportes que sí o sí tienen que estar. Y hay algún descontento por algunos deportes que han quedado fuera. Mencionó solamente uno de ellos, que era boliche. De hecho, no está para Santa Tecla.
Patinaje tampoco.
Eso sí es una lástima.
Sí.
¿Sabe qué? Yo creo que, bueno, la reunión de este mediodía no se sabe para qué específicamente está.
Entiendo yo que es una reunión técnica. Una reunión técnica para aclarar ciertos puntos relacionados a los juegos. Okay. No fue abierta prensa, no hubo convocatoria, pero seguramente nos vamos
a enterar. Nos vamos a enterar. A mí no me ha gustado, de todas las cosas que se han dicho en los últimos días, si algo no me ha gustado es que El Salvador solo haya estado diciendo sí, sí, cada vez ante el planteamiento de Ordeca. Yo creo que El Salvador debió llegar con una propuesta ya conversada entre Indes y COES sobre qué deportes queríamos en los Juegos. Uh-huh. Sí, me parece que ahí fuimos muy pasivos.
¿Qué argumentos hubo por el patinaje? Porque el polvorín no está en condiciones.
De hecho, ningún escenario deportivo está en condiciones. Tienen que haber una remodelación y reconstrucción completa en todos los escenarios del país. De hecho.
Pero yo le digo, en el caso del patinaje, ya que es uno de los deportes que sabemos que no se llevará a cabo. A mí me parece una lástima, no porque El Salvador pueda ahí ganar bastantes medallas, porque yo creo que los Juegos de Guatemala se los va a llevar, por más que hagamos. Pero ha habido un esfuerzo, me parece, de reactivar la cantera en esa disciplina. Tenemos algunas chicas muy prometedoras, algunas de ellas medallistas centroamericanas recientemente.
Sí.
Entonces, qué triste que estas muchachas no van a poder disputar un centroamericano en su país, simplemente porque no se hizo el esfuerzo.
Es una lástima. Uh-huh. De hecho, en la conferencia de prensa, Yamil Bukele mencionaba de que en las consultas que han hecho con las federaciones, la pregunta de rigor es, ¿qué expectativas o qué metas tienen ustedes para Santa Tecla 2021? Y en un consolidado que hace la gerencia técnica deportiva del Indes, se ha dicho que ni al 25% de medallas podríamos llegar. O sea, que estaríamos hablando que quedaríamos en Managua, quedamos quintos. Estamos hablando que si estamos con ese menos del 25% seríamos últimos. Al menos arriba de Belice, que gana una o dos medallas. O sea, la situación es bastante preocupante.
Sí, ese es el estado en el que quedó nuestro deporte luego de esta década de grandes figuras en el Indes.
Yo creo que tiene razón, Cristian. Cuando se referían a patinaje, lo que alcancé a leer de las declaraciones que dieron ese día era que no se hizo el lobby previo que se necesitaba hacer para poder meter el deporte o esa disciplina específicamente en Juegos Centroamericanos.
Correcto. Entonces me parece que hay una confusión. Porque yo entiendo parte de lo que dijo el presidente del Indes el lunes, pero tampoco creo que podamos esperar a nadie aquí en el país que el COE diga, sí, yo tengo, aquí está mi contraparte, por favor. Eso no. Cada quien zapatero a tus zapatos. Y el tema de la estrategia competitiva, tendrían que haberse sentado Indes y COE en algún momento, antes de esa asamblea de Ordeca, pero llegamos solo a verlas pasar.
Exacto, y se deja fuera, por ejemplo, patinaje. Que, como usted decía, no puede que tal vez no haya medallas, pero hay oportunidad para que atletas, hay dos, por ejemplo, Katia Baquerano y Paola Salgado, que podrían haber elevado su nivel con gente que ya está más fogueada que ellas. O sea, para mí es una verdadera lástima que no estén, si no estén ellas.
Así es que nada, yo creo que tienen que hacer un gran esfuerzo, Indes, COES y la alcaldía, porque tienen que trabajar en equipo y tienen que correr.
Sí, ya vamos contra el tiempo.
Tienen que correr, tienen que meterle la pata. Esto que está ocurriendo, tienen que resolverlo pronto. Entiendo que el viernes tendremos en el programa como invitado al presidente del Indes acá en el Wiri Wiri. Así es que, bueno, vamos a hacerle muchas de estas preguntas que estamos aquí, pues, peloteando, ¿no? Pero sobre todo a mí se me parece preocupante que la fricción entre las instituciones no cese, porque terminamos hartos y nos afectó un montón en los últimos años eso. Y estoy viendo signos de que como que va la cosa por el mismo camino, ojalá que no.
Sí, eso fue incluso, recuerdo que cuando tomó posesión el actual presidente del Indes, dijo, bueno, el divorcio fue un problema gravísimo. Sí. Y al final, si cada parte cree que va a ganar, termina matando al deporte.
Terminar perdiendo todo. Y todavía falta que la alcaldía diga algo, que no creo que el alcalde se vaya a quedar callado también. En las Black Weeks de Diparvel aceleramos con todo. Ven por tu llanta desde $28.97 en medidas y marcas seleccionadas. Llámanos a nuestro contact center al 2245-4444 de Diparvel. Esto ha sido todo. Gracias por su amable sintonía.
Aceleramos con todo en nuestras Black Weeks Diparvel. Acelera tú también y ven por tus cambios de aceite Repsol. 20W50, 10W30, semisintético, $23.99. 5W20, 5W30, sintético, $30.99. 15W40, mineral, inyección y turbo, $43.99. Descuento del 45% en cambios de refrigerantes Repsol, azul y orgánico. Black Weeks Diparvel. Aceleramos con todo. Restricciones aplicables. aplican. Precios incluyen IVA. Válidos hasta el 24 de noviembre. Llámanos a nuestro contact center. 2245-4444.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!